Lo tenemos en línea al diputado provincial por el bloque Cambiemos, Oscar Smoljan. Buenos días, Oscar, ¿cómo le va? Mucho gusto, Mandarina Pinacho, Marcela Toranzo, que nos conoces, pero bueno, formalmente saludamos de esta forma.
Bueno, muchas gracias por la comunicación y que tengan muy buenos días.
Bueno, gracias, muchas gracias. Estábamos justo comentando, no sé si había escuchado, que la noticia del día, que es la detención de Amado Vudú, por la causa de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Lo detuvo por orden del doctor Lijo muy temprano en la mañana, 7:30 a.m. Estaba produciéndose la detención, ya estaba trasladado él y Núñez Carmona a tribunales. Así que, bueno, justamente comentábamos esto. ¿Qué opinas,
Oscar? Bueno, yo creo que es muy sano, primero, el involucramiento de la sociedad en prestar atención a la acción de la justicia, que hemos comprobado en estos años que es sensible a las actitudes políticas. Y en ese sentido yo quiero reivindicar el gobierno de Mauricio Macri, que ha permitido que actúe con absoluta libertad, que no se ha interpuesto en las decisiones, que no presiona, y que tenemos la sensación, por la presión social, que empiezan a activarse causas que llevaban mucho tiempo, que uno tiene la sospecha como que eran desde el poder político paralizadas, y que afortunadamente...
Perdón, y desde el poder judicial, Oscar.
Y desde el poder judicial, por supuesto. Claro. Pero yo creo que lo extraordinario de este tiempo es primero la libertad y la independencia de los poderes.
Sí.
Está claro que no hay ninguna intencionalidad de parte del gobierno central, del Ejecutivo, de interceder en el tema de la justicia, y que la justicia, presionada por los resultados electorales, por la participación, por la demanda social, va activando causas que llevaban muchos años, que era injustificada la parálisis que tenían, y que se empieza a dictar justicia sobre causas que todo el mundo percibía que tenían que tener un cauce distinto al que llevaban. Entonces, yo creo que después de todo lo que se ha hablado, de todo lo que se ha señalado sobre el vicepresidente anterior, el ex vicepresidente Vudú, es muy saludable que ocurra lo que ocurrió, y yo creo que da tranquilidad a la sociedad y que fija pautas, inclusive para la propia administración actual, de saber que la justicia está decidida a actuar, que hay controles, que no se puede actuar con impunidad, y que en definitiva todos los que ejercemos algún cargo público tenemos que rendir cuentas, que vamos a ser controlados, que vamos a ser fiscalizados, que es muy sano para la democracia. Y como decía Raúl Alfonsín, cuando la democracia funciona, saca a luz todas las lacras que la sociedad tiene. Y a mí me parece que eso es lo que está ocurriendo. En la medida que el sistema democrático funcione plenamente, uno tiene la sensación de que la justicia existe. Y ese es el estado que a mí me da. Después la causa funcionará como tiene que funcionar, y tiene que existir el derecho a la defensa, y ojalá se pueda arribar a una solución clara, y en la etapa anterior tan sospechada de corrupción podamos poner las cosas en su verdadero punto medio, y va a ser muy saludable y muy generativo para el propio gobierno poder impulsar una etapa distinta donde los conceptos republicanos se puedan ejercer desde la función pública, y que no la función pública sea un lugar para que se enriquezcan unos pocos y se perjudique a la mayoría del pueblo, y podamos revertir sobre todo esa tendencia que lleva, yo digo, casi más de 50 años de deterioro y de debacle de un país que fue el quinto del mundo en un tiempo, que era la Europa de América, y que en estos últimos años hemos sufrido una transformación y un deterioro que nos llevó a situaciones impensables en índices de salud que nunca hubiéramos querido asumir, que nos ubican entre los peores países del mundo, o en las diferencias sociales que existieron. Un país que tiene toda la potencialidad para generar condiciones de vida muy buenas y para ser el lugar que abra los brazos a todos los ciudadanos de buena voluntad que quieran venir a trabajar y a habitar esta tierra en libertad, con capacidad de trabajo, con condiciones de dignidad mínimas, como fue en otro tiempo, y un país que tienda al ascenso social, que uno sepa que aunque nace humilde, a través del conocimiento y del trabajo puede ascender en la escala social, que es una dinámica que genera muchas mejores condiciones que las que hemos vivido en el último tiempo. Y eso,
al acceso de oportunidades, al acceso igualitario de oportunidades, claro, permitir el acceso a que todo el mundo que tenga intención de crecer, claro, pueda hacerlo sin que quede excluido. Eso es, diríamos, ese es el sueño y el objetivo de todos, me imagino.
Vos sabés que yo siempre reivindico el acceso y la obligación que tiene el Estado de proveer cultura, porque en la medida que un pueblo acceda a la cultura y a la educación, tiene las condiciones igualitarias para desarrollarse y para producir esa escala en el ascenso social. Entonces es muy importante el acceso a los bienes culturales y el acceso a la cultura que te genera el conocimiento. Y el conocimiento es el gran capital de este tiempo.
Totalmente.
Yo ayer, observando el presupuesto que envió el gobernador Gutiérrez,
que era el motivo de nuestra conversación, esto que hicimos el adelanto, pero era fíjate, imposible de esquivar porque es la noticia
del día. Voy a ir a un detalle del presupuesto que no lo puedo creer todavía, no lo puedo creer. El año pasado el presupuesto en cultura era del 0,30% del presupuesto general de la provincia. Era muy bajo, era una de las provincias más bajas del país. Siempre reclamamos mayor participación porque es como una decisión política, es saber que la cultura y que el cambio cultural es el que va a producir la transformación. Hemos comprobado en todos estos años que la economía por sí sola no resuelve las cuestiones, pero sí los cambios culturales. Entonces, cultura es como un instrumento de igualación social, de evolución social muy importante. Ya teníamos el 0,30% que era muy bajo. En el presupuesto que acaba de enviar el gobernador, lo redujo al 0,18% del total. O sea, el año pasado teníamos 152.800.000 pesos en cultura, ahora hay 112.000 millones. O sea que indudablemente para el Ejecutivo Provincial la posibilidad del cambio cultural no está entre sus planos.
¿Vos
yo
suponés?
Espero que la espero que la sociedad lo mismo genere las condiciones para que nosotros desde el ámbito de la legislatura podamos modificar estas realidades, que haya racionalidad en los partidos de la oposición y que podamos arribar a una solución en un presupuesto que está totalmente desequilibrado porque tiene un déficit superior al del año pasado. Entonces,
claro, que es de cuántos millones ahora.
Y este año está calculado en 7. No, el déficit, el endeudamiento es de 7.700 millones, o sea, 39% más que el año pasado. Sí. Y el déficit sí es de 3.000 y pico de millones de pesos, pero fíjate que hay una cosa que es muy clara, ¿no es cierto? Empezando porque, como en cualquier economía casera, vos no podés gastar más de lo que ingresa. Sin embargo, el gobierno no se anotició y sigue con el déficit estructural que nos llevó a la situación en la que vivimos hoy. Pero hay una cosa que es dramática. De los servicios de la deuda, en el presupuesto este que nos envió, va a tener que pagar 8.200 millones de pesos.
8.200 millones. Tremendo, impensado.
Bueno, y para obra pública, este gobierno destinó 3.400.000 pesos. O sea que si estuviera el presupuesto de la provincia como el de la municipalidad de Neuquén, que no tiene deuda, podría haber triplicado o cuadruplicado la inversión en obras públicas y no tendría que estar dependiendo de la nación, atado a los presupuestos de la nación para afrontar la obra pública necesaria para generar condiciones para Vaca Muerta, para las inversiones, para la economía de sustitución. Sin embargo, El gobierno sigue apostando a la dependencia y a esta desequilibrio estructural que es la verdad que
pero,
alarmante.
A ver, cuando uno ve ¿tendría otra salida, pregunto, con el déficit que tiene y con, diríamos, los servicios de la deuda que tiene que pagar el gobierno provincial? ¿Tendría otra salida para generar obra pública que no depender del gobierno nacional? No.
No,
no tiene otra salida porque...
Fíjate que en estos dos últimos años, si no hubiera sido por los 10.000 millones de pesos que le giró el gobierno de Mauricio Macri, no podría haber afrontado ninguna de la obra pública que hizo, por una razón muy simple, porque en el presupuesto que presenta Omar Gutiérrez todos los años, no están contemplados los aumentos salariales y la masa salarial de la burocracia estatal, es del 80%, los gastos corrientes son de más del 80% del presupuesto.
Claro.
O sea, que sigue jerarquizando ese criterio populista de quedar bien con la burocracia estatal y perjudicar al conjunto de la sociedad. Para
ahora,
mí eso
ser,
es dramático.
Y cómo es tremendo. ¿Y va a ser, cómo va a ser entonces con el pedido del frente al pedido del presidente el achicamiento del costo? Del costo, digamos, del gasto público, en la medida que no se achiquen los espacios, diríamos, que vos decís, que vos catalogás, como, diríamos, el adorno a la burocracia partidaria o populista?
Bueno, indudablemente, un gobierno que está con un partido hace 55 años y que tiene algunas deformaciones ya estructurales, ha quedado en claro que no prestó atención al reclamo nacional, a la necesidad de equilibrar las cuentas, de pagar a veces los costos en política necesarios para sanear las finanzas de una provincia. Yo a veces comparo, siempre me da la tentación porque es lo que conozco y donde participé, que es en el presupuesto municipal que abarca a la mitad de la población de la provincia de Neuquén, o sea que no es poco.
Claro.
Quiroga ha asumido costos muy criticados por sectores vinculados al populismo y sin embargo él con mucha valentía lo hizo y ha reducido inclusive en la masa de empleados públicos de la ciudad, la ha reducido en aras de ir encontrando ese equilibrio que haga que uno pueda financiar y autofinanciar proyectos y lograr una cierta independencia. Imagínate si nosotros desde el gobierno municipal en ese tiempo hubiéramos dependido de la provincia, hubiera sido dramático.
No, de la provincia o de Nación, porque tampoco recibían...
O de la Nación, uno va
no se bajaba a la autonomía. Por lo menos lo que uno sabe es que tampoco existía, diríamos, por el tema de la circunscripción, de la bajada de planes o de proyectos a las intendencias de color igualitario. No. En este caso, diríamos, si la municipalidad de Neuquén no hubiera decidido tomar el toro por las astas, estaría en una situación igual o peor que...
Seguro. Mira, te voy a relatar un ejemplo que es muy concreto. Neuquén es la única provincia que tiene un museo nacional y que incorporó un patrimonio extraordinario de más de 300 millones de euros al capital de la provincia a través del Museo Nacional. El Museo Nacional, que es el único caso en la República Argentina, construyó su edificio con fondos propios. No solamente con fondos propios a través de un concurso nacional, sino que el metro cuadrado de ese edificio salió menos que las construcciones de las escuelas normales que se hacían en ese tiempo. O sea, fue un costo...
Un tercio menos, o sea, un tercio el valor.
Claro. El año pasado nosotros, porque esta era así como era la única provincia que tenía el Museo Nacional, era la única provincia del país que no tenía un museo para los artistas regionales, era una cosa que no se entendía. Entonces, por ley, fue una iniciativa mía, la apoyó el conjunto de los diputados y sacamos una ley el año pasado para que en la ciudad de Zapala, en el centro geográfico de nuestra provincia, se llevara adelante el Museo para los Artistas Regionales, porque era una manera de contar la historia regional a partir de la visión que tienen los artistas visuales, muy importante para tener visiones distintas y sobre todo para generar condiciones de turismo cultural en un lugar como el centro de la provincia, necesario de ir modificando esa dependencia que teníamos y generando actividades más sólidas, como puede ser el turismo cultural. Sacamos la ley hace un año, fue aprobada por todos, está el edificio en Zapala, porque es en la terminal de ómnibus, un lugar extraordinario, o sea, el turista va a llegar a Zapala y puede, se pone en contacto lo primero que tiene con un museo y al lado con el de la minería, o sea, empieza a tomar conocimiento de la historia, nuestra provincia, las actividades económicas y de las actividades culturales, es extraordinario eso. El gobierno no puso un peso en todo el año, no generó ninguna condición mínima de lo mínimo que hace falta para hacerlo funcionar, porque está las obras que donaron los artistas, el patrimonio que tiene la provincia, el edificio, falta poner unos paneles, tres cosas. Sin embargo, está hace un año parado y ahora en este presupuesto no puso un peso para poner en actividad ese museo. Para mí esto es muy elocuente de una visión muy sesgada, basada, que tiene el gobierno provincial en pensar que de Vaca Muerta van a llegar todos los recursos necesarios para que logremos la felicidad. Y la felicidad está en lo que vayamos construyendo todos los días con nuestro propio conocimiento, y la felicidad está en cada uno en la medida que tenga acceso y libertad y acceso a condiciones igualitarias, como hablábamos antes, y en ese sentido las instituciones culturales son centrales. Los grandes países han logrado las transformaciones a partir de cambios culturales que permitieron superar las crisis. Y yo creo que es a lo que tenemos que tender nosotros, y yo espero que en este tiempo que viene, ahora porque la semana que viene va a tomar Estado parlamentario el presupuesto, después pasará a comisiones, que podamos establecer un debate maduro, sereno, serio, y poner las cosas en su lugar, porque tal cual está planteado por el gobierno provincial, da la impresión que el discurso de Macri lo agarró de sorpresa, presentaron cualquier cosa, porque no refleja ni el espíritu de los neuquinos ni lo que espera la nación para los tiempos que estamos viviendo.
Oscar, el día de hoy el gobernador Gutiérrez supuestamente anunciaría medidas respecto de la reforma impositiva, como por ejemplo reducir las cargas de 10.000 monotributistas, bajar la tasa de la venta de los cero kilómetros, trabajar un poco con el tema de los ingresos brutos. Después de digamos, no sé qué sabes vos de los anuncios, por lo menos se lo adelanto, no sé, que los medios han estado haciendo. Hagamos una cosa, la semana que viene, la semana que viene toma Estado parlamentario, ¿no?
Sí. Bueno, la semana que viene toma Estado parlamentario el presupuesto, y seguramente vamos a darle prioridad y va a pasar inmediatamente a la Comisión de Economía.
Perfecto. Bueno, avancemos con esto, nos interesa después que después que tome Estado parlamentario y que de los anuncios del gobernador, sí, charlemos un poquito sobre todo el tema, perdón, sobre todo el tema de los montos asignados a la del presupuesto al tema educación, que nos llamó también bastante la atención. Sí. Pero bueno,
porque mantiene el mismo porcentaje en el presupuesto que el año pasado, y todos advertimos este año que hubo un sinfín de inconvenientes. Nosotros nos dedicamos a recibir el reclamo de las escuelas de todo el interior del país en forma permanente, más la de Neuquén. Yo pensé que iba a haber una decisión de aumentar el presupuesto en educación, porque estamos hablando de los requisitos básicos de atender: educación, salud, que es la otra cuestión, todavía estamos esperando que
seguridad
venga, seguridad, pero por ejemplo, salud, que fue el orgullo del país y de Latinoamérica, nuestro sistema de salud, que está tan deteriorado.
Ay, pero hace tanto tiempo ya de esto. Yo lo vengo escuchando, pero no lo vi nunca acá. Bueno, pero es como que, viste, como que uno cuenta la historia de la familia, ¿no? Sí. Así, porque mi abuelito. Y resulta que hace mil años, y hoy la salud acá, sinceramente,
bueno,
es pero complicado
el tema. Que ¿cuál es la ley de las? ¿Cuál es la ley que vos es la radiografía de lo que va a ser un gobierno? Es la ley de presupuesto. Uh-huh. Vos ahí priorizás.
Ahí donde están tus prioridades.
Claro, ahí están todas las prioridades. Ahí está lo que vos vas a priorizar, ¿eh? Y entonces uno, al ver este presupuesto, se alarma. Esperemos la semana que viene que tome Estado parlamentario, que pase a comisión, que empiece esa discusión necesaria. Nosotros tenemos desde Cambiemos el espíritu constructivo de generar las mejores condiciones de gobernabilidad, porque por sobre todas las cuestiones está el interés público, está
por encima de cualquier, por supuesto,
de cualquier encuesta. Nosotros no somos una traba, nosotros no ponemos palos en la rueda, nosotros queremos construir en este tiempo en conjunto, queremos ser una oposición responsable. Y esperemos que se nos escuche y que podamos llegar a un acuerdo entre todos para mejorar este presupuesto que, tal como está, no resuelve ningún inconveniente.
Bueno, te agradecemos muchísimo, Oscar Smoljan, por la nota. Lo seguimos la semana que viene o en 10 días cuando esté avanzado un poco el tema del análisis del presupuesto en comisión. Así que un abrazo, que tengas buen fin de semana y muchas gracias por tu tiempo.
No, muchas gracias a ustedes por atender nuestras posiciones y ser tan atentas y comunicarnos con la gente, que en definitiva lo que pretendemos. Así que muchas gracias a ustedes y buenos días.
Buenos días, muchas gracias.